Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez allá en España, a Joanny Sánchez en La Habana. Acá la producción a cargo de Johnny Hilfer y la asistencia técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Efectivamente. Bueno, en solamente minutos vamos a estar ya discutiendo las noticias más importantes del momento, tanto con Joanny Sánchez como con Michelle Suárez. Joanny, claro, está en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, España. Más adelante vamos a estar hablando sobre también la situación que hay en Crimea. Hay una reacción mundial, increíblemente una que llega desde las Naciones Unidas, Estados Unidos, varios países de Europa, que están rechazando la adhesión que ha hecho Rusia de Crimea. Así que ese va a ser parte del análisis que vamos a tener en la segunda parte del programa. También vamos a hablar con alguien que no es ajeno a esta casa, no es ajeno aquí al programa Las Noticias Como Son, Phil Peters. Él ha estado en Cuba y ha prometido, bueno, pues narrarnos o narrarles a ustedes, a los oyentes, sus experiencias de su viaje a Cuba.
Bueno, y al cierre les voy a comentar que el flamenco ha conquistado Washington en los últimos días, a pesar del frío, pues se ha calentado el ambiente artístico porque a baile de flamenco creo que así sucede.
Muy bien, bueno, ¿y con qué comienzo el programa? Yo les voy a decir, hay cosas que son increíbles, hay cosas que estudios, como dice José Luis, que a mí me llaman muchísimo la atención. Imagínese usted tratar de meterse dentro de una mosca a ver cómo vuela la mosca.
¡Qué locura!
Bueno. Pues bien, escuche esto, amigo mío. El asombroso detalle de un video hace que el simple vuelo de una mosca sea algo extraordinario. La revelación del diminuto y poderoso mecanismo que hace volar a un insecto. Científicos británicos y suizos utilizaron rayos X muy intensos para filmar el interior del cuerpo de una mosca azul mientras volaba. Las imágenes resultantes, es decir, una reconstrucción en tercera dimensión compuesta por varias radiografías, muestran el motor de vuelo del insecto, los músculos y articulaciones que lo impulsan en el aire. Los investigadores creen que ver con este grado de detalle cómo funciona puede ser útil para el... Oye, ¿para qué lo están investigando? Puede ser útil para el diseño de vehículos aéreos muy pequeños, según el estudio que publica la revista especializada PLOS Biology. En el tiempo en que un ser humano tarda en parpadear, una mosca puede aletear 50 veces. Mantenga esto en mente, en lo que usted parpadea, una mosca mueve sus alas 50 veces. Las moscas tienen una respuesta automática que hace que apenas sus patas dejan el suelo, empiezan a volar. Los rayos X también permitieron ver a través del tórax, revelando los poderosos músculos y los diminutos músculos en dirección, o sea, unos en dirección hacia un lado y otros hacia otro, que es lo que hace producir el vuelo de la mosca. Y más allá, vieron que tiene una constitución física totalmente, digamos, atípica a como pudiera ser un ser humano. Así que ahí tienen, están investigando cómo vuela una mosca, porque a partir de ahí pudiera esto ser muy útil para ver cómo pequeños vehículos aéreos pudieran volar.
Interesante artículo, estudio, ¿sí? y yo creo que sí, que es muy bueno, ¿no? Para la modernidad esta.
Sí, a mí me parece que será muy bueno para el futuro. Lo que a mí nunca se me hubiera ocurrido era meterme dentro de una mosca a ver cómo vuela.
Bueno, pero alguien lo hace.
Sí, gracias a Dios, ¿no?
¿Y cuántos millones tiene eso?
No, mire, no habla de cuánto ha costado el estudio.
En este caso no era inquietud mía.
No.
Era de nuestro técnico,
sí. Le preguntó que cuánto valía.
Sí, lo que pasa es que hay que decir las cosas como son. Por eso este nombre se llama, o este programa, Las Noticias Como Son.
Es verdad, no
él
dice.
Él es el que me pregunta por interno a mí.
No dice cuánto demoró, cuánto costó el estudio. ¿No?
Muy bien.
¿No?
Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martí. Bueno, siempre ha sido así un poco, ¿no? Los grandes sabios de la humanidad vieron a las aves, vieron cómo la estructura morfológica de las aves y se inspiraron para hacer los primeros aparatos que volaban. Vamos a ver si ahora, ya metiéndose definitivamente dentro de una mosca y llegando a un escalón superior de esto, los aviones pueden llegar más rápido, porque, óigame, desde los años 60, más o menos, los aviones siguen teniendo la misma velocidad que hasta ahora.
Es verdad, es verdad. Yo lo que quisiera es poderme meterme en la mente de muchas personas a ver qué pasa allá adentro.
Eso sí es complicado.
Eso sí es lo que yo quisiera.
No se lo recomiendo, no se lo recomiendo. No se lo recomiendo.
Volvemos con más noticias.
Sí, porque, no, hay que decirlo, no tenemos todavía a Giovanni Sánchez. Desafortunadamente hemos perdido la comunicación, por eso no la hemos podido saludar. La teníamos en línea, se ha caído la llamada y ahora ha sido imposible volver a comunicar.
A ver si durante el transcurso del programa volvemos a tenerla, pero vamos y regresamos con más acá en el programa.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en Madrid, España, Michel Suárez, y desafortunadamente no hay forma de comunicarnos con Giovanni Sánchez en La Habana. Después de estar hablando con ella, cayó la llamada y no hemos podido volver a restablecerla.
Bueno, comenzamos. La Asamblea General de la ONU ha aprobado con 100 votos a favor una resolución que exhorta a los Estados miembros de este organismo a no reconocer la anexión del territorio ucraniano de Crimea por parte de Rusia. Aprobado pese a contar con 11 votos en contra, 58 abstenciones, la resolución representa una condena de orden moral de parte de la comunidad internacional debido a que los documentos emitidos por la Asamblea General no son legalmente vinculantes. El documento urgió a todos los estados, organizaciones internacionales y organismos especializados a que no reconozcan ninguna modificación del Estatuto de la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol sobre la base del citado referendo. Urgió también a la comunidad internacional a que se abstenga de todo acto u operación que pudiera interpretarse como un reconocimiento de ese estatuto modificado. Y las naciones que votaron en contra de la resolución, que siempre la gente se interesa y por supuesto es muy importante, además de Rusia, bueno, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Corea del Norte, Siria, Sudán, Armenia, Bielorrusia y Zimbabue. Destacaron las abstenciones Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Sudáfrica y China.
Esa es la más extraña, China, que se abstuvo. De todas maneras, Cuba se alinea con Rusia, vota en contra de la mayoría en Naciones Unidas. Michel Suárez.
Bueno, esta decisión del gobierno cubano de votar a favor de Vladimir Putin, es decir, de la anexión De Crimea por parte de Rusia estaba dentro de lo esperado, pero no por ello deja de ser bochornoso, ¿no? El papel de Cuba es absolutamente despreciable en este tipo de votaciones y eventos internacionales. Cuando hay que tomar determinadas decisiones, siempre está en el bloque equivocado, en el bloque donde se reúne lo peor de la comunidad internacional, aquellos sitios donde más se violan los derechos humanos y donde precisamente no existe una democracia consolidada. Por suerte, afortunadamente, la Asamblea General de Naciones Unidas, que es un organismo usualmente incontrolable, ¿no? Porque lo conforma toda la comunidad internacional, se reúnen por bloques y votan según sus conveniencias, aunque hay que decir que lo que se vota allí no es de no tiene que cumplirse obligatoriamente, sino tiene más bien una connotación, no es vinculante, tiene una connotación moral, no es igual que el Consejo de Seguridad, pero realmente lo que se lleve a votación en Naciones Unidas, en la Asamblea General, uno no sabe exactamente cómo va a salir. Afortunadamente, esta vez, una mayoría de la comunidad internacional ha votado contra la anexión de Crimea, pero no lo hace porque los gobiernos y los países sean angelitos de la caridad, ni hermanitos de la caridad, ni mucho menos. En este caso, China, que es un aliado habitual de Rusia, se ha abstenido, y esa abstención tiene precisamente una importancia capital, y esto tiene que ver con los problemas territoriales que hay en el mundo entero. China tiene sus propios problemas territoriales, y cuando uno tiene un problema en casa, pues generalmente no vota en la de al lado una situación que podría afectarle en un futuro, y eso se llama realpolitik, y es lo que ha hecho China al no votar junto con Moscú. Sin embargo, en el caso de Cuba, realmente no tiene nada que perder y vuelve a prestarse en una situación donde la deuda con la extinta Unión Soviética y todos los tejemanejes con Rusia en el área de América Latina y el Caribe, pues hacen que el régimen de La Habana esté una vez más del lado de los equivocados, del lado de los que están violando el orden internacional. Lo que no se entiende es la abstención de Brasil, por ejemplo, ni de Paraguay, ni de Uruguay, que son países que de los que se espera, porque son democracias, de los que se espera una mejor posición en este sentido. Por otro lado, el hijo de Fidel Castro ha estado por allá por Moscú hoy presentando un libro, casualmente, presentando un libro en Moscú, y ha dicho que Rusia no está sola, como si en realidad Cuba pudiese hacer algo por Rusia. Cuba es absolutamente insignificante, ¿no? Y da igual si Cuba está con Rusia o con quien quiera estar.
Sobre todo, hay que también mencionar, no solamente Cuba, el caso de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, estamos hablando de los países del ALBA, los países más sólidos, el eje del ALBA, el eje que dirige el ALBA, los países, la alianza esta bolivariana, que siempre están alineados en cualquier lugar, son los que se alinean en la OEA, son los que se alinean en Naciones Unidas, y bueno, no solamente el caso de Cuba, hay que mencionar también Venezuela, Bolivia, Nicaragua, así que por ahí están los tiros, esa es aparentemente la forma en que se está moviendo la correlación de fuerzas actualmente en el mundo, ¿no?
Creo importante reiterar, como ha dicho la resolución de la Asamblea General de la ONU, ha declarado que el referendo celebrado en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol no tiene validez, y esto es importante sobre todo para la audiencia que tenemos allá en Cuba, y no puede servir de base para modificar el estatuto de esa península de Ucrania.
Exacto, la pone como una península de Ucrania, es ucraniana.
Eso es importantísimo.
Sí, sí. Bueno, vamos a la próxima noticia.
Bueno, una comisión de cancilleres que ha viajado a Venezuela preocupada por las manifestaciones y enfrentamientos violentos que han sucedido y suceden en ese país ha emitido una serie de recomendaciones tras reunirse con el oficialismo y la oposición. Esta comisión de la Unión de Naciones Suramericanas, la conocida UNASUR, logró reunirse con casi todos los actores políticos venezolanos, desde Nicolás Maduro, que es el presidente que los convocó, pasando por líderes opositores, personalidades religiosas, estudiantes, sector radicalizado, que inicialmente se negó a cualquier diálogo con el gobierno. Y aquí hay que hacer una salvedad. El sector este que llaman radicalizado, estudiantil, bueno, se reunió una parte del estudiantado. Claro, es verdad. Otra parte ha criticado que se haya tenido lugar este tipo de encuentro, ¿no? Y también es muy importante, entre los encuentros con los cancilleres, estudiantes, simpatizantes del gobierno y opositores, pero algo que ha declarado allá en Colombia el presidente Juan Manuel Santos y ha anunciado que su homólogo Nicolás Maduro estaría dispuesto a dialogar con la oposición venezolana con la mediación de tres cancilleres. Y aparentemente el gobierno de Venezuela ha aceptado en las últimas horas las condiciones para iniciar ese diálogo. Se creó un grupo de tres cancilleres, dice él, de tres países para ultimar las condiciones a ir finalmente al diálogo. Y según se está informando, parece que su canciller así le hizo saber desde Caracas.
Ese es lo último que hay al respecto. Michel Suárez.
Bueno, cuando se comienza una negociación de este tipo, ambas partes tienen que ceder algo. Es bueno que haya ido una comisión de UNASUR. Yo no confío exactamente en sus resultados porque, vista la reacción de la comunidad internacional, en especial de los vecinos de América Latina, en relación con los acontecimientos trágicos que han sucedido en Venezuela, realmente uno no puede sentarse a esperar demasiado de una comisión de la Unión Sudamericana de Naciones, que está conformada mayoritariamente por gobiernos proclives al chavismo y amigos de Nicolás Maduro. Pero bueno, la peor gestión es la que no se hace. Cuando hay un problema muy grave como el que está sucediendo en Venezuela, lo mejor es recibir a la comisión de UNASUR y a todas las comisiones que haya que recibir de cualquier país que quiera facilitar esta negociación y comenzar a ceder de ambas partes. Lo que pasa es que no se puede comenzar un diálogo con la oposición si se continúa deteniendo alcaldes y encarcelando, destituyendo a funcionarios electos por el pueblo, como en el caso de la diputada María Corina Machado y los alcaldes que han sido destituidos. En primer lugar, hay que paralizar eso como muestra de buena fe para sentarse a conversar. Y la oposición, por otra parte, sus diferentes tendencias, porque no puede hablarse de una sola oposición, debería, en este caso, si Maduro acepta a paralizar esas detenciones y a soltar a Leopoldo López y a comenzar un diálogo, la oposición debería decretar una tregua en todas las manifestaciones que se están realizando a lo largo y ancho del país en estos momentos. Creo que debería haber sesiones de ambas partes para, como muestra de buena voluntad, para sentarse a conversar. Ahora mismo Maduro ha dicho que se va a convocar elecciones municipales en esos territorios donde los alcaldes han sido destituidos y algunos de ellos encarcelados. Eso realmente no hay muchas razones desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, la justicia venezolana, que está completamente entregada al chavismo, ha condenado a uno de esos alcaldes a un año de cárcel por supuestamente negarse a levantar las guarimbas y todos estos problemas callejeros que se han venido sucediendo como si fuese responsabilidad del alcalde. No creo que haya quedado lo suficientemente probado ante la justicia de que el alcalde tenía una verdadera responsabilidad en esto. Pero indudablemente las señales que emite el gobierno de Nicolás Maduro cada día no indican que haya un tono conciliador, ni mucho menos. Lo último, y con eso termino, la ministra de Información y Comunicación, Delcy Rodríguez, se ha quejado hoy de que en un periódico se están incluyendo crucigramas conspiradores, así como se lo digo.
Yo, de todas maneras, me parece que esta es una situación bien difícil y sobre todo muy difícil para la oposición, porque, Michel, tú bien lo decías, la justicia venezolana está pues prácticamente supeditada al Poder Ejecutivo, al gobierno. Se puede, incluso el Poder Legislativo está también supeditado, al punto de que el presidente de la Cámara en un momento determinado pues expulsa a una diputada y no pasa absolutamente nada, ahí queda. No hay una reacción por parte de los demás diputados, oficialmente me refiero, ¿no? Pueden haber expresiones independientes, pero una determinación de decir lo que usted ha hecho es ilegal no existe. Los alcaldes presos están presos. Y entonces, bueno, ¿hasta dónde va a ceder el gobierno? ¿Qué cosa sería un diálogo? ¿Ceder qué? ¿Y qué va a tener la oposición de lo que se está pidiendo, que es el cambio estructural de lo que se ha venido haciendo dentro de Venezuela? Que salgan las fuerzas cubanas, se está pidiendo todos los días en Venezuela, que salga lo que es la inteligencia, la contrainteligencia y la forma de dirigir el país que está siendo asesorado, si no es que se está dirigiendo prácticamente con Cuba, ¿no? Bajo las directrices. Del gobierno cubano. Entonces, ¿hasta dónde va el gobierno a ceder? ¿Qué va a obtener la oposición? Es un diálogo donde se llega en una, digamos, totalmente desbalanceado. Se llega con una oposición pidiendo tantas cosas que el gobierno no va a ceder, y entonces el resultado del diálogo sería terminar con estas marchas, terminar con las protestas, pero se termina entonces con la estructura que se viene creando desde la época de Chávez, que eso es lo que están pidiendo los estudiantes, lo han dicho en este programa en innumerables ocasiones. O sea, yo creo que la situación es bien difícil e incluso este llamado al diálogo puede acorralar ante la prensa internacional, ante la opinión pública internacional, puede acorralar sobre todo a la juventud que inició estas protestas hace ya casi 2 meses, hace mucho más de un mes, acorralarlos, llevarlos entonces a un extremo donde ellos no tengan salida y donde entonces quizás comiencen a perder fuerza. Ese es mi punto de vista, así lo veo, así hay muchos que he estado leyendo que lo ven así, así que quise ponerlo nada más que para...
No, pero ahí, perdona, hay cosas que no van a terminar. Eso que tú mencionabas de esos colectivos armados, eso no va a terminar. Eso, entonces, haya negociación o no, se calme la situación, se liberen algunos opositores, es decir, se calmen los ánimos o no, eso no va a terminar, porque esos colectivos paramilitares existen desde antes de que hubiesen manifestaciones. Es la esencia del chavismo. Eso solo va a acabar cuando Venezuela tenga un gobierno diferente. Eso yo creo que está más allá del resultado de esa posible negociación.
Claro, aquí hay también, y con esto vamos a ir cerrando ya esta parte del programa, hay dos puntos importantes. Uno, ¿participa el movimiento estudiantil en la mesa de negociación?
Esa es la otra.
Bueno, sí participa. Ayer se sentaron con cancilleres de UNASUR. Una parte ya y oficialmente lo hace la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, hay un grupo dentro de la oposición que está de acuerdo y lo ha puesto de manifiesto incluso el señor Enrique Capriles. Accede a sentarse a hablar. Ahora, ¿en qué condiciones? Bueno, yo voy a compartir con ustedes textualmente lo que ha dicho el presidente Santos al respecto. Comilla, la oposición tenía una serie de condiciones para que ese diálogo se diera. Aparentemente el gobierno aceptó las condiciones para iniciar el diálogo y se ha creado un grupo de 3 países y 3 cancilleres que van a dar los últimos retoques para que el diálogo se dé. Ojalá que a través de ese diálogo podamos distensionar la situación en Venezuela, que debe repercutir favorablemente en la defensa de los derechos humanos en nuestra querida Venezuela, cierro comillas, dijo Juan Manuel Santos.
Presidente de Colombia. Muy bien. Uh-huh. Michel Suárez, muchísimas gracias. Desafortunadamente, lo volvemos a decir, no pudimos restablecer la comunicación con Giovanni Sánchez. Michel Suárez, gracias. Y nosotros una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando precisamente de Crimea, de la situación internacional que hay y también del viaje que hizo a Cuba, nada más y nada menos que Phil Peters, alguien que ha participado en muchas ocasiones en este programa. We'll be right back.